Madrid, son las 18 minutos de la mañana de este lunes 16 de marzo, Día Mundial de la Responsabilidad y el Agradecimiento.
Hola, yo soy Noelia, tengo 10 años.
Y yo soy Irene y tengo 13.
A pesar de que el coronavirus nos impida salir de casa o ir al colegio,
podemos aprovechar nuestros días.
Después de levantarnos y desayunar,
lo que hacemos es descansar un poco, o viendo la tele o jugando a cualquier cosa. Y luego nos ponemos a trabajar durante unos 45 minutos.
Gracias a los profesores que nos mandan tarea online.
Si paseas por Madrid, coronavirus, hazte cuenta de que está todo chapao. Que si no es por los perrillos, no salimos. Y embozaos en papel del excusao.
La comunidad china ayudando a la policía de Getafe, dándonos mascarillas porque nadie nos da.
Sanidad, con su cóctel de cariño retrechero y una miaja para la fiebre y lo gripal.
Hola, ella es Gala, tiene 15 meses y sufre un fracaso intestinal. Nosotros no sabemos cuándo vamos a necesitar ir al hospital, por eso te pedimos quédate en casa.
Madrid, Madrid, Madrid.
Es la respuesta de cientos de ciudadanos ante una crisis en la que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ser fundamental para hacer frente a eso que hace poco más de un mes era cosa de China y que ahora ya lo es de todos. Es lo que tiene la globalización. Alguien dijo alguna vez que el ser humano solo tiene dos depredadores: nosotros mismos y los virus. En este programa llevamos semanas diciendo que es muy importante hacer una información sobre la pandemia del coronavirus justa, es decir, sin quitarle importancia, pero sin alarmar. Y eso debe seguir siendo así incluso en un estado de alarma que tiene más que ver con la cantidad de personas contagiadas y la facilidad con que este virus se propaga que con la gravedad del mismo. El hecho de que el gobierno haya tomado medidas tan llamativas no debe provocarnos miedo, sino seguridad. El objetivo no es tanto que no nos contagiemos, sino que no lo hagamos todos al mismo tiempo, colapsando los servicios sanitarios e impidiendo que quienes de verdad los van a necesitar, por desgracia, se encuentren desprotegidos. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a intentar ser más servicio público que nunca. Hablaremos con especialistas para que nos aclaren algunas cuestiones sobre las que aún tenemos dudas. Recurriremos a juristas que nos expliquen a fondo la situación. Hablaremos con españoles que viven en otros países para que nos cuenten qué medidas se están tomando allí. Escucharemos a personas que han dado positivo. ¿Cómo está siendo su experiencia? Vamos a interpretar el lenguaje no verbal de nuestros políticos durante esta crisis y nos haremos eco de iniciativas muy originales que demuestran que, a pesar de que compartimos con los virus el dudoso honor de ser nuestros únicos depredadores, también somos animales solidarios, alegres, positivos y generosos. Son ahora las 10 y 11 minutos de la mañana, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos ponemos en marcha.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el pasado sábado el estado de alarma, hemos ido familiarizándonos con ese mecanismo recogido en la Constitución, concretamente en el artículo 116, que solo se había activado en una ocasión anteriormente, en 2010, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y frente a la huelga de controladores aéreos. Una circunstancia muy diferente a la actual. Vamos a conocer más en profundidad su trascendencia, su aplicación, y lo vamos a hacer a manos de un experto, con la ayuda de Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Señor Carreras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues acabamos de escuchar, fíjese, voy a empezar por el final, si le parece. Acabamos de escuchar al ministro de Transportes, que acaba de anunciar que seguramente se va a ampliar el estado de alarma más allá de los 15 días establecidos. Vamos, que lo ha dado prácticamente por hecho. Para eso ya sabemos, porque lo hemos escuchado mucho estos días, que se necesita la aprobación del Congreso. Pero claro, ¿se podrá reunir o no el Congreso? ¿Cómo se puede articular eso?
Bien, esto lo exige la Constitución misma y está en la ley orgánica que regula el estado de alarma. En la primera ocasión hay que dar comunicación al Congreso, es decir, el decreto este debe ser comunicado al Congreso, simplemente comunicado, pero ya si hay que prorrogar, o sea, los 15 días máximos necesitan prórroga, entonces ya el Congreso debe autorizar. Esta está en la línea de garantizar lo que son estados excepcionales. En este caso, desde hoy, o sea, que hace 13 días que ha entrado en, o llegará 13 días que ha entrado en vigor esto, sí que parece que se necesitará una prórroga y, por tanto, entiendo que el ministro haya dicho esto. ¿Y cómo se reunirá el Congreso? Efectivamente, no se podrá, seguramente, estamos haciendo hipótesis, seguramente no se podrá reunir físicamente, sino que se tendrán que arbitrar otros medios. O sea, en estos días todos los españoles estamos arbitrando otros medios de vivir y el Congreso también sabrá hacerlo.
Bueno, estamos todos aprendiendo un poco sobre la marcha, señor Carreras, porque estamos ante una situación inédita. Sí sabemos que en el estado de alarma, y esto lo repetía el otro día Pedro Sánchez, el Gobierno de la Nación se convierte en la única autoridad en toda España por encima de los gobiernos autonómicos. Pero sí tenemos la duda de si se convierte en esa máxima autoridad en todas las materias o solo en las que tengan que ver con la crisis. Es decir, ¿hasta dónde llega en estos momentos la potestad del Gobierno?
Vamos a ver, no, solo lo que tiene que ver con las medidas que están en el decreto. Esto lo dice el mismo decreto, estoy ahora buscando, estoy buscando exactamente el artículo, pero lo dice el mismo decreto. Es decir, no es que, por ejemplo, el ministro de Sanidad, en cuestiones de sanidad, tenga autoridad sobre todo sobre la consejería, por ejemplo, de Andalucía en materia de sanidad, sino solo en aquellas cuestiones que están en el decreto. Por tanto, no hay una laminación de las competencias autonómicas, sino prima el principio de eficacia, y la eficacia del estado de alarma y de las medidas que implanta el estado de alarma sin duda exigen esta centralización en estas medidas, no en las demás.
Bueno, como era de prever, todos los presidentes autonómicos han estado de acuerdo con las medidas que se han tomado, menos el presidente de la Generalitat Catalana. En caso de desobediencia, ¿incurriría este presidente en algún tipo de delito y en qué delito?
Naturalmente, ahí empezando, usted mismo lo ha dicho, el delito de desobediencia. Desobediencia a la autoridad competente, y por tanto, mire, ahora acabo de encontrar el artículo 4.2, después se repite, me parece, dice que el decreto dice para el ejercicio de las funciones a que hace referencia en este Real Decreto, las funciones que hacen referencia a este decreto bajo la dirección superior del presidente del Gobierno serán autoridades, el ministro de Defensa, Interior, etcétera, Sanidad, Transportes, solo para esto. Entonces, si alguien lo desobedece en aquello que dice este decreto y lo hace por vías de hecho o mediante emitir pues normas, otros decretos que son contrarios, naturalmente incurre en un delito de desobediencia en el cual el señor Torra ya ha practicado y por el cual ya ha sido juzgado.
¿Podría tomar el mando de la Generalitat el Gobierno en estas circunstancias o tendríamos que volver al famoso artículo 155?
No, bien, se podría, sí, o sea, un paso sería el 155 diciéndole a Torra, advirtiéndole en fin, rectificara. Uh-huh. Y en el caso de no rectificar, entonces se podrían implantar estas medidas. Y en todo caso, desde el punto de vista penal, ese fiscal o cualquiera habilitado, cualquiera legitimado, podría pedirle responsabilidades penales, sin duda. Uh-huh. Lo del señor Torra es lamentable,
sí.
Pero hay que decir que es esperado. Y no es el señor Torra. O sea, vamos a ver, aunque es la persona, sí, concreta, porque es el presidente de la Generalitat, hay ahí todo un movimiento, incluido medios de información, que están pidiendo que Cataluña adopte decisiones por su cuenta sin contar con el resto de España. Esto va en la lógica del nacionalismo independentista y, bueno, no nos tiene que extrañar. Lo que quizá nos tendría que extrañar es lo contrario, dado el estado en que se encuentra Cataluña desde hace unos años.
Uh-huh. Pues tiene usted toda la razón. Lamentable es la palabra para definir la actitud del señor Torra. Luego hay otras cosas, señor Carreras, que son un poquito más a pie de calle y que no se nos ha detallado tanto y andamos un poco perdidos. Por ejemplo, yo cuando he salido hoy de casa, lo hago siempre muy temprano, me encuentro pues con el tráfico consabido. Hoy es verdad que había menos tráfico, pero así todo a mí me ha llamado la atención el tráfico que había, porque había más tráfico, por ejemplo, que el que te puedes encontrar un Viernes Santo o un domingo por la mañana. Sabemos que se puede ir a trabajar para hacer trabajos que sean imprescindibles. Pero ¿quién decide que un trabajo es prescindible o es imprescindible? ¿Eso viene en algún sitio, en algún manual? Perdone que no, se lo pregunte así.
No hay manual. Lo que sí hay en el decreto es un precepto en que se dice que estos ministros encargados de distintos sectores, de interior, de transportes, de cuestiones del ejército, de sanidad, y el de sanidad además tiene todo aquello que no quepa en los otros ministerios y por tanto tiene una cierta preeminencia entre ellos, pueden interpretar el decreto y los casos concretos, los supuestos concretos. Como toda ley, pero de esta manera, de manera precipitada, la norma, lo escrito, los preceptos escritos, al aplicarse en la práctica, pues surgen dudas, ¿eh? Pasa que en este momento las dudas, es un tema absolutamente, uh-huh, nuevo, las dudas nos surgen inmediatamente, no al cabo de un mes o tres meses o un año o dos, y por tanto se acumulan. Tenga en cuenta, además, que este decreto entró en vigor en cuanto fue promulgado el mismo sábado y el domingo era fiesta, en tanto que se aplica en días normales, pues sí, hoy era el día normal. Naturalmente, están las fuerzas de seguridad para, en último término, hacer cumplir el decreto. Y lo que se ha encontrado usted esta mañana, pues podían ser personas que fueran a su trabajo, yo creo que sería el 99,99% de los casos, y podría haber alguno pues que tuviera otras finalidades en su transporte. Yo no sé cómo se hará esto, supongo que con controles en las carreteras, controles en las nuevas calles de las ciudades, y en todo caso están no solo las fuerzas de seguridad de todo tipo, tanto del Estado como las locales, como las autonómicas, sino el ejército en último término que se moviliza para poder ejercer también estos controles. Todo, uh-huh, esto será complicado y será imposible, como en toda ley en el fondo, si no se cuenta con la colaboración ciudadana. Y la colaboración ciudadana en estos momentos, yo creo que si no está asegurada al 100%, sí que hay una gran mayoría de personas muy concienciadas con esto, ¿no? Yo ayer que fui al súper de la esquina, como se dice,
sí,
pues se veía a la gente pues muy respetuosa con las distancias, desde el mismo súper se daban instrucciones, por favor las colas, guarden las distancias, todo el mundo lo hacía, se ponían guantes para pues para coger los productos que iban comprando, y yo creo que esto es muy importante, el comportamiento ciudadano, los mismos aplausos que a las 8 de la tarde en favor del aplausos al personal sanitario y de los esfuerzos que están haciendo, pues son son emocionantes. Y la verdad es que a mí ayer y anteayer, que los escuché desde mi casa, me emocionaron porque veía a la gente pues en los balcones reconociendo el esfuerzo de otros ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto será lo más decisivo, más que la cuestión represiva de controles, que la habrá, que la está viendo, el comportamiento cívico, y creo que debemos demostrar en estos días, y se está demostrando, que somos tenemos un sentido de nación, es decir, de una trama de personas, no me refiero a la nación en un sentido romántico y histórico, sino una trama de relaciones en que todos vamos en el mismo barco, lo sabemos, y por tanto todos debemos colaborar.
Muy bien, pues don Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, sin clases estos días, en aislamiento como cualquier otro español, ¿sí?
Permítame, yo hace ya unos años que estoy jubilado, por tanto sin clases. Yo estoy en esto que se llama ahora edad de riesgo ya.
Ya, bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y a lo mejor tenemos que volver a recurrir a usted porque, repetimos, estamos ante una situación nueva. Es verdad que el estado de alarma ya se decretó en 2010 por una causa que no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero seguramente habrá personas que no sepan muy bien hasta dónde llegan los derechos individuales de cada uno de nosotros, esos derechos que están contemplados en la Constitución, en un estado de alarma, que me imagino, señor de Carreras, que llegarán, bueno, pues hasta donde sea razonable, ¿no?, hasta donde decida el Gobierno.
Sí, claro, aquí, no, en el mismo decreto está el principio de necesariedad, lo que sea necesario para el fin que se pretende, de proporcionalidad y el principio de legalidad, es decir, que se pueda deducir de la Constitución, la ley y este decreto y otros conexos, porque hay otras normas excepcionales de tipo sanitario, pues que se pueda decir de todas estas leyes la aplicación. Estamos en un momento excepcional para el que se requieren soluciones excepcionales y habrá que ir con mucho cuidado de esto. Solo lamentar una cosa, se ha hecho. Creo que todos también lo estamos convencidos, esto se ha hecho tarde. Si pensamos pues la poca previsión que hubo hasta hoy, hace una semana, esto es lo más criticable, pero esto ya se discutirá en su momento, cuando todo haya acabado, cuando toda la cuestión sanitaria haya acabado, después vendrán las consecuencias económicas y sociales, que serán muy duras, pero abandonemos esto. Ahora lo que nos une es todo remar en la misma dirección, creo.
Pues efectivamente, tiene usted toda la razón. De momento, todos como una piña, a pesar de que estamos ante una crisis que nos obliga a mantener las distancias físicas, paradójicamente, pero después sí es verdad que habrá que pedir responsabilidades porque el primer caso de coronavirus en nuestro país apareció en enero, ha pasado mes y medio y hasta mes y medio después no hemos tomado medidas viendo lo que estaba cayendo en otros países y por lo tanto, efectivamente, habrá que pedir responsabilidades, pero como usted dice, eso es otro capítulo, así que le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien.
En la distancia.
Gracias.
Hasta
Exacto.
luego.
Sí. Adiós, hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
El mensaje debe quedar siempre claro: quédate en casa. A día de hoy es una de las mejores medidas para prevenir el contagio y para evitar la saturación del sistema sanitario, que esto es lo importante, ¿eh? Lo más importante y lo más preocupante, que nos quedemos de frente colapsados cuando hay muchas personas que ya no por el coronavirus, sino por otras afecciones, van a necesitar de esos médicos, de esos hospitales y de esos centros de cuidados intensivos. Bueno, hoy queremos conocer algo más de este coronavirus, porque a pesar de que llevamos hablando de él pues un montón de tiempo, todavía nos quedan dudas. Y para ello hemos acudido al doctor Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, parece mentira, pero todavía seguimos teniendo algunas dudas con respecto a este coronavirus que nos está complicando tantísimo la vida. Por ejemplo, doctor, sabemos que los virus necesitan un cuerpo vivo para vivir, pero ¿cuánto tiempo puede aguantar este virus en una superficie? Es decir, fuera de lo que es un cuerpo humano.
A ver, los virus en general, como ha comentado, tienen que estar dentro de las células para multiplicarse. Es verdad que pueden permanecer desde horas, incluso algunos días, en las superficies, pero el saber exactamente cuánto es relativamente difícil, porque es difícil saber cuánto tiempo permanece un virus en una de estas superficies, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a depender mucho del tipo de superficie y de las condiciones ambientales, de la humedad o de la temperatura, ¿no? Yo creo que la buena noticia en esto que hay que insistir es que este tipo de virus que tienen una envoltura lipídica alrededor,
sí,
se pueden inactivar con facilidad. Es decir, una solución de alcohol normal de limpieza o una solución de lo que utilizamos la lejía para limpiar o el agua oxigenada, en cuestión de minutos, uno o dos minutos, esteriliza y limpia esa superficie inactiva el virus, ¿no? Es lo mismo que el lavado de manos que tanto nos insisten.
Sí.
El jabón lo que hace es deshacer esa envoltura que está alrededor del virus y, por lo tanto, lo inactiva.
Le preguntaba yo esto de cuánto tiempo puede durar el virus si alguien que lo tiene estornuda sobre, no sé, una mesa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar? Porque hay medidas que se han tomado y que, en fin, yo creo que todos estamos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades, pero hay otras que llama mucho la atención que no se hayan tomado. Por ejemplo, le comento, yo el viernes estuve en un supermercado y entonces vi que todo el mundo, no los empleados, los empleados del supermercado iban con guantes y con mascarillas, pero a los clientes no se nos exigía ponernos guantes, excepto para lo que es habitual, para coger productos frescos. Si tenemos en cuenta que el virus puede aguantar un determinado tiempo fuera de un cuerpo, ¿no sería lo lógico obligar a todo el mundo a ponerse unos guantes antes de entrar al supermercado y estornudar sobre una lata y que venga detrás otro, por ejemplo, y la toque?
A ver, es que lo más eficaz es el lavado de manos. Dese usted cuenta que si nosotros todos nos ponemos guantes, pero esos guantes, el virus se puede quedar en el guante, y si guantes tendrías que estar cambiándolo constantemente. El guante nos puede dar una falsa sensación de protección, pero lo único que estamos haciendo es que el virus permanezca en el guante y con ese guante sigues tocando todas las cosas. Con el guante te acabarás tocando la nariz porque te pica o te rascarás el ojo y volverás otra vez a infectarte. Con lo cual, al final, volvemos a la misma o si usas guantes, tienes que cambiarlos con mucha frecuencia, y por eso el uso debe ser pues en un ambiente hospitalario, etcétera. Y si no, la gente lo que tiene que hacer, aunque suene muy sencillo, es el lavado frecuente de manos, que es mucho más efectivo, porque si no, los guantes tendrías que estar también lavándolos todo el rato.
Doctor, a lo mejor le estoy haciendo unas preguntas un poco básicas, pero yo creo que es lo que la gente se pregunta. Por ejemplo, se nos ha dicho, con el aumento de las temperaturas es posible que el virus, no sé si desaparezca, pero por lo menos entre como en un estado de hibernación. ¿Tenemos ya pruebas de que esto vaya a ser así?
Desgraciadamente no, es una esperanza que todos tenemos, ¿no? No es que el virus entre en hibernación, sino que sabemos de otros virus respiratorios que les afecta, digamos, esta estabilidad del virus depende, como hemos dicho, de la temperatura, de la humedad, incluso de la luz ultravioleta, es decir, de las horas de luz, ¿no?, de día, ¿no? Y entonces por eso hay algunos virus que son estacionales, ¿no?, y que al aumentar las temperaturas y mejorar las condiciones ambientales disminuye la incidencia de ese virus. Además, al estar, cuando hacen en mejor tiempo, no estamos confinados en sitios, ¿verdad?, todos juntos, que es lo mejor para un virus. Lo mejor para un virus es mucha gente muy junta y moviéndose, ¿no? Entonces, es de esperar, pero no lo sabemos a ciencia cierta, que al aumentar las temperaturas, bajar la humedad y aumentar las horas de luz ultravioleta, por lo tanto, pues vaya disminuyendo, pero no lo podemos asegurar a ciencia cierta.
Le hacía esta pregunta porque, fíjese, parece que la gente le da muchas vueltas a la cabeza y a veces te sorprende las reflexiones, ¿no? El otro día me decía una persona, oye, si el virus con una temperatura de más de 26 grados, digamos, no hace tanto daño, por decirlo de una manera muy simple, ¿deberíamos poner todos la calefacción en casa a más de 26 grados?
Por supuesto que no. Estamos hablando de cambios ambientales. O sea, no se trata ahora de subir las temperaturas, bajar humedad y poner focos ultravioletas por todas partes, ¿no? Es decir, porque como he dicho, no lo sabemos a ciencia cierta. Esto es más una esperanza que este virus se comporte como otros virus estacionales. Pero esto no quiere decir que ahora tengamos que subir las temperaturas, estar a 30 grados en casa o cosas de este estilo, ¿no?
¿Sabemos ya, doctor, por qué el virus afecta, por lo menos aparentemente, menos a los menores de edad, a los niños?
Pues tampoco lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí, a diferencia, por ejemplo, de la gripe suele afectar sobre todo a niños menores y a personas mayores, es una especie como de W, ¿no? Es decir, a niños menores, luego baja y luego la subir en personas mayores. Este virus, por los datos que hay en otros países, ¿verdad?, el número de afectados menores de 15 años es relativamente bajo. Probablemente sea porque pasa desapercibido, porque los síntomas, bueno, pues no son graves, ¿no? No sabemos a ciencia cierta por qué. Se ha sugerido que quizás sea que el virus necesita un sistema inmune más maduro, ¿no?, y quizá tenga que ver también con los receptores que el virus utiliza como la puerta de entrada para las células, ¿no? Que quizá en personas pues menores pues haya menos frecuencia de esa puerta de entrada del virus, ¿no? Pero esto de momento son estudios muy preliminares.
Sabemos que el coronavirus procede de animales. ¿Nuestras mascotas tienen peligro de contagio?
De lo que se sabe hasta ahora, no. Las mascotas, ha habido algún caso por ahí muy descrito, pero no parece que sean vectores de transmisión del virus.
Por último, doctor, estamos todos con la esperanza de la vacuna. Claro, sabemos por experiencia que para que una vacuna, desde que se empieza a investigar hasta que llega al mercado, pueden pasar años, incluso décadas. ¿Podremos tener una vacuna en un tiempo razonable, que en estos momentos para los españoles razonable es antes de que acabe el año?
Es muy difícil. No tenemos una vacuna específica contra el virus, hay prototipos. La buena noticia de la ciencia es que ya hay prototipos, porque hay investigadores en otras partes del mundo que ya tienen, digamos, como todo el mundo, por decirlo a una gráfica, ya tienen todo preparado y ahora lo que hacen es cambiar de virus, ¿verdad? De manera que ya tienen, digamos, los prototipos preparados y ahora hay que empezar lo que se denominan los ensayos clínicos, ¿no? Ver si tiene efectos secundarios, si es segura, si realmente protege. Esos ensayos clínicos son los que pueden llevar más de un año, ¿no? Las vacunas son para el futuro, las vacunas son preventivas, pero hay que tener en cuenta que las vacunas lo que hacen es cortar la cadena de transmisión del virus. cuando tenemos un virus respiratorio, como en este caso que es nuevo, en el que todos estamos susceptibles de infectarnos y no tenemos una vacuna, el mensaje que tiene que dar muy claro es que la vacuna eres tú. Es decir, la única manera que podemos evitar ahora de que el virus se transmita no es con una vacuna, porque no la tenemos, sino con estas medidas de distanciamiento, de aislamiento y de cuarentena. Es así como podemos cortar la cadena de transmisión del virus. En este momento, la vacuna eres tú.
Por último, doctor, este fin de semana el ministro de Salud francés pues ha asustado bastante a la población hablando de que el ibuprofeno había que tener mucho cuidado con él porque podía agravar algunos de los síntomas del coronavirus. Ya sabemos que la Agencia del Medicamento Española ha dicho que esto no es así, pero me gustaría que usted lo corroborase.
Pues yo lo corroboro, es decir, hay que dejarse llevar por los mensajes oficiales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ese mensaje, primero, los mensajes no se pueden mandar por un tuit, obviamente, ¿no? Sino que tienen que ser mensajes oficiales, ¿no? Entonces, no hay ningún trabajo que, de momento, relacione una mayor peligrosidad en el caso del ibuprofeno. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que el paracetamol lo utilizamos cuando tenemos fiebre y dolor, y el ibuprofeno lo utilizamos cuando tenemos fiebre, dolor e inflamación, ¿vale?
Sí.
Y que está recomendado desde hace mucho tiempo, desde hace ya algún año incluso, pues que hay que bajar las dosis del ibuprofeno porque estábamos abusando del ibuprofeno. Pero esto es otro tema que quizás se haya mezclado con lo del coronavirus. En este momento, lo que ha indicado, ¿verdad?, la Agencia del Medicamento es que no pasa nada, es decir, tranquilidad absoluta.
Sobre todo el que esté tomando ibuprofeno por otras cuestiones.
Por otras razones tiene, claro, que seguir tomando el ibuprofeno.
Exactamente, que no deje de tomarlo para síntomas leves de coronavirus, me imagino que paracetamol. Nos olvidamos
de ello. Lo que no puede ocurrir sí, cuando se nos hacen mensajes es que nos pase ahora que vayamos todos a la farmacia a comprar paracetamol y agotemos el paracetamol, como ha pasado absurdamente con el papel higiénico, ¿no?
Pues sí.
Este tipo de mensajes hay que filtrarlos y por eso siempre ir a las fuentes oficiales.
Exactamente. Y por último, sí me gustaría, doctor, que insistamos mucho todos en que el hecho de que el gobierno haya tomado medidas tan drásticas como las que estamos viviendo no significa que el virus se haya vuelto más peligroso, sino que lo que estamos intentando hacer es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo para no colapsar el sistema sanitario que van a necesitar otras personas porque, por desgracia, estos días se van a seguir produciendo infartos, se van a seguir produciendo ictus, hay gente con diabetes, hay gente con tratamiento que necesita nuestras instalaciones hospitalarias y sanitarias en general. Esto es así, ¿verdad?
Pues lo ha explicado usted divinamente, ¿no? Efectivamente, que el concepto de pandemia, que a la gente le da mucho miedo, pandemia no es que el virus haya hecho más peligroso, más mortal o más letal, ¿no? Pandemia hace referencia a la extensión geográfica. Pandemia quiere decir que ya hay transmisión constante y sostenida en varios continentes. Nada más. Puede haber una pandemia de un virus, puede haber una pandemia de obesidad e incluso puede haber una pandemia de estupidez. Es decir, la pandemia hace referencia a la extensión geográfica, no al problema de la virulencia del virus, que sabemos, los datos que hay ya con más de 500 genomas estudiados de este virus, que el virus no se ha hecho más virulento. Es más, es muy probable que con el tiempo podría ocurrir, como ha ocurrido en otros virus, que con el tiempo el virus va mutando y se va adaptando al hospedador, y se va adaptando a nosotros, y va disminuyendo la virulencia. Quizá en el futuro, con esa disminución de la virulencia y con ese aumento de nuestras defensas, porque mucha gente, como se va a infectar, acaba teniendo inmunidad contra el virus, pues esto vaya acabando. Lo que hay que decirle a la gente también es que esto no es eterno. Las epidemias acaban. Esto no es una hecatombe zombie, no vamos a morir todos. Y como usted ha dicho muy bien, ahora nuestros dos objetivos son no colapsar el sistema sanitario y proteger a los más débiles, que son las personas que tienen otras patologías y a las personas mayores.
Pues lo ha explicado usted divinamente, doctor Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Le digo lo mismo que a nuestro invitado anterior. Seguramente tendremos que recurrir a usted en próximos días porque nos seguirán surgiendo dudas como este de la temperatura o cuánto tiempo aguanta un virus fuera del cuerpo, que yo, sinceramente, hasta ahora no lo había escuchado, ¿eh? O sea, bueno, que yo pues, creo que es importable.
Usted llámeme cuando quiera porque contestaremos a las preguntas y en otro caso, si no, al final pues compartiremos la duda.
Bueno, pues que todo el mundo sepa que un virus puede durar fuera del cuerpo sobre una superficie, pues dependiendo un poco del virus, pero desde luego horas y puede que incluso días, que es lo que nos ha
pero
dicho.
Pero que tenemos sistemas para...
Para neutralizarlo. Exactamente, que es la limpieza, el agua, el jabón y el alcohol. O sea, más fácil, imposible. Doctor, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, ánimo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si preguntan que cuál es tu plan, ¿qué más da? Si no sabes ni qué contestar, ¿qué más da? ¿Qué más da? Aunque nada te quede en la cuenta, aunque hoy no sea un día de fiesta, brindemos porque aún tienes salud. Si alguna vez te sientes bajo presión, ¿qué vas a hacer?
Hay que prevenir, no pasar este problema a los demás, ni que los demás no lo pasen a nosotros. Por eso mascarilla y guantes. Pero el problema es cuando salen de hacer la compra, cómo se quitan los guantes los ciudadanos, que no tienen por qué saber cómo lo hacemos los sanitarios, del mundo, digamos, sanitario.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues explicaremos cómo quitarnos los guantes, que no se quitan, atención, tirando de los dedos del guante, porque claro, nos quitamos un guante, perfecto, pero el otro nos lo quitamos con la mano ya sin guante. ¿Cómo se hace esto? Pues sujetándolos, pellizcándolos desde la muñeca. Va a ser un poco complicado que yo les explique esto, pero vamos a intentar hacerlo a lo largo de la mañana. Se cogen los guantes, se pellizcan desde la muñeca, desde el interior de la muñeca, y se tira de ellos y se sacan de golpe.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues aquí estamos viviendo por lo que estamos viviendo, que son días muy excepcionales. Lo estamos intentando hacer como servicio público que somos desde Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y de momento, bueno, intentamos aclarar dudas, porque si algo nos sobra en estos momentos, son eso, dudas. Hemos hablado ya desde el punto de vista constitucional del estado de alarma. Hemos hablado también desde el punto de vista médico del coronavirus. Y nos queda el aspecto económico. La situación tan excepcional que estamos viviendo está variando, ya no por días, sino por horas. Y uno de los sectores que se está viendo muy afectado por la situación económica creada por el brote del coronavirus y por las medidas que ha decretado el gobierno, es el de los autónomos. Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos, de ATA. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, por decir algo, porque no son buenos días para muchísimos autónomos que no saben muy bien a qué atenerse, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Yo conozco a gente que dice, no sé si puedo ir a trabajar o no puedo ir a trabajar. Tengo un pequeño negocio. Tengo que ir de Madrid a Cuenca a llevar, no sé, un material de construcción. No sé si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. No sé si depende de mí, de mi única responsabilidad, quedarme en casa o qué es lo que va a suceder con nosotros. Supongo que así están millones de personas en nuestro país.
Bueno, a ver, Eli, lo primero, yo le aconsejo a todo el mundo, quédate en casa.
Ya.
Es decir, estamos en una situación de alarma, hay muchos negocios cerrados. Yo creo que ahora los que tienen que actuar son exclusivamente aquellos comercios, aquellas empresas de servicios de primera necesidad. Todos tenemos claro, la Comunidad de Madrid ya lleva varios días y tiene claro también cuáles son las que tienen que estar. Una vez dicho esto, evidentemente depende qué actividad, pues sabe si puede estar o no puede estar abierta. Pero en este momento lo que es alimentación, estancos, gasolineras, todo lo que son los servicios de transporte para garantizar que llegue materiales, etcétera, etcétera, son teóricamente los que están. Luego existe el teletrabajo, donde hay muchos profesionales, desde asesores de todo tipo, abogados, etcétera, etcétera, que están prestando servicio a los autónomos. Ahora bien, yo a partir de ahí, lo que le digo a todos los sectores restantes, que lo que puedan teletrabajen y el que no pueda trabajar, que se quede en casa. Mañana vamos a conocer la medida económica. Tengo que decir que no paramos, que llevamos desde el sábado pues hablando con los diferentes ministerios, con el gobierno, también con las administraciones autonómicas, y que esperemos que mañana el gobierno tenga la valentía de entrar a saco y no seguir poniendo tirita de elefante.
Bueno, ustedes de momento desde ATA han pedido al gobierno que suspenda la cuota de autónomos.
Nosotros hemos pedido al gobierno que suspenda la cuota de autónomos,
sí.
que suspenda las cotizaciones a las empresas, que agilice y flexibilice los ERTE para dar protección a los trabajadores y viabilidad a las empresas, que garantice la prestación por cese de actividad y las prestaciones de paro para aquellos autónomos, por un lado, pero también trabajadores que no teniendo cotizado lo suficiente se van a ver temporalmente en el paro, y que ponga en marcha una línea de avales para que las empresas tengan la liquidez suficiente. Si el gobierno coge esas tablas de la ley y esos mandamientos, que además están acordados con los sindicatos, que están acordados con las organizaciones empresariales y prácticamente todos los agentes sociales, esto será una crisis sanitaria, pero habrá una crisis económica temporal, que pueden durar unos meses, y unos meses que luego, cuando todo vuelva a la normalidad, despegaremos y tiraremos para adelante. Ahora, si lo que hacemos es ponerle tirita de elefante o darle aspirina a un enfermo crónico, desde luego eso nos va a hacer que estemos en la penumbra durante una temporada larga de meses, incluso años.
¿Qué va a ocurrir, señor Amor, si un autónomo tiene que cerrar su negocio por caída de ingresos o por enfermedad? ¿Qué es lo que debe hacer ese autónomo?
A ver, el autónomo en este momento, la inmensa mayoría de los autónomos, con un real decreto del gobierno, no puede ir a su puesto de trabajo.
Ya.
Es decir, estamos en una causa de fuerza mayor. Ya no estamos hablando de pérdida de ingresos, sino que los ingresos pues son cero,
sí.
y los gastos siguen corriendo. Porque corre el gasto de la luz, corre el gasto del agua, corre el gasto de la basura, corre el gasto del IBI, corre el gasto de alquileres, de trabajadores el que los tenga, cotizaciones sociales. Bueno, este es el problema. Y no
claro,
hay ingresos.
Habrá quien pueda asumirlo y quien no pueda asumirlo y que tenga que cerrar.
Por tanto, habrá que aliviar la carga. ¿Y la carga cómo se alivia? Pues suspendiendo la cuota de autónomos 2 meses, suspendiendo las cotizaciones de los trabajadores, y aquellos autónomos que bueno, no les sea suficiente, puedan acceder a la prestación de paro que tienen y con la que han cotizado, llevan cotizando 15 meses. Esta es la realidad. Y habrá autónomos que tengan trabajadores que lo que tienen que hacer y facilitarles es un ERTE. ¿Para qué? Para dar protección y seguridad a esos trabajadores. Ese ERTE que puede durar 2 meses, 3 meses, y después ese trabajador vuelve a su puesto de trabajo, pero no pierde ni sus derechos ni sus garantías. Y al autónomo o al empresario se le tiene garantizado que no tenga que cerrar su empresa en 1 mes o 2 meses. Cerrarla definitivamente, sino que luego en ese paréntesis pueda abrir dentro de 2 meses o 3 meses y vuelvan los trabajadores a su sitio y la empresa a facturar y a generar actividad económica. Por cierto,
sí,
quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los autónomos que nos están escuchando. De esta vamos a salir. Tenemos un activo social importantísimo que son nuestras empresas y nuestros autónomos. También nuestros trabajadores, que en estos momentos todos somos solidarios. Creo que hemos dado un ejemplo, las organizaciones patronales y sindicales, llegando a un acuerdo y remando todos juntos ante esta situación. Y bueno, lo que esperamos es que el gobierno y administraciones, que tienen todo nuestro apoyo para el estado de alarma en el que hemos entrado, que tienen nuestro apoyo para todas las medidas sanitarias que tienen que tomar. Y otra cosa, no me olvido de ellos, no me olvido de esos médicos y esos sanitarios a los que les mando y a los que los autónomos les mandamos mucha fuerza y mucho ánimo, y a nuestro esfuerzo y cuerpo de seguridad del Estado.
Pues tiene usted toda la razón y nos sumamos a ese saludo. Por cierto, voy a recordar, señor Amor, que hay un teléfono gratuito de ATA, el 910 18 16, 910 18 16, que ha estado de guardia todo el fin de semana. Además, también se lo agradezco a ATA en nombre de todos los autónomos, y que cualquiera que tenga una duda, pues que acuda a ustedes, que son los que mejor se lo van a aclarar.
Sí, no solamente porque pueden, el viernes se colapsó el teléfono,
sí.
Tienen también a través de la página web ata.es en el apartado de consulta, y ahí hay 70 voluntarios que han estado todo el fin de semana trabajando y que siguen trabajando, pues bueno, para esos autónomos, asesorarles o intentar ayudarles en lo que pueda. Fíjate, Eli, que muchos autónomos llaman no para una consulta, sino para hablar con alguien.
Ya.
La soledad que están sintiendo es terrible.
Y la desesperación, evidentemente. Señor Amor, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo muy fuerte.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
No solamente los autónomos están sufriendo esta situación, eso es evidente. Los empresarios madrileños están haciendo grandes esfuerzos en esta crisis, como por ejemplo en el caso de la hostelería, manteniendo las cocinas abiertas para servir comida a domicilio. Pero al mismo tiempo, claro, también reclaman ayuda a los gobiernos para minimizar los daños. Miguel Garrido es presidente de CEIM, de la Confederación Empresarial de Madrid, COE, como saben ustedes. Señor Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que se ha reunido usted este fin de semana con la presidenta Ayuso para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que pueden hacer en estos momentos los empresarios. No sé si lo tienen ustedes perfectamente claro o siguen teniendo dudas sobre lo que se puede o no se puede hacer en un estado de alarma como este.
Bueno, nosotros tuvimos la reunión con la presidenta y distintos responsables del Gobierno de Madrid el viernes pasado.
Sí.
Poco antes de que se celebrara el Consejo de Gobierno que decretó el cierre de la actividad comercial y de hostelería, con las excepciones que se contemplaron en ese decreto del Gobierno de Madrid. Lo que pasa es que luego el decreto del Gobierno de España del sábado modificó algunas de estas cuestiones, ¿no? Y entonces es verdad que todavía tenemos dudas por resolver, ya que, por ejemplo, en el ámbito precisamente que estaba usted comentando,
sí,
de la hostelería y las posibles comida para servir comida para los vecinos, etcétera, pues en el gobierno del Estado prohíben expresamente el que se pueda utilizar estos bares o restaurantes como punto de recogida de comida para los vecinos, ¿no? Sí. Se permite la entrega a domicilio, pero no la recogida en estos sitios y, por lo tanto, pues tenemos que ahora ver cómo eso, la aplicación de eso respecto a la intención de la presidenta que nos trasladó de que toda esa red de bares, restaurantes, cafeterías tan extendida a lo largo de toda la Comunidad de Madrid con una enorme capilaridad pudiera servir de alguna manera de comedor para aquellas personas que tuvieran, bueno, dificultad o que no supieran o que, pensando que esto va a durar tiempo, pues a lo mejor las pocas cosas en algunos casos que la gente sabe cocinar, etcétera, pues acaba uno saturado y necesita también alimentarse con otras cosas, ¿no? Y pensamos, y la verdad que la iniciativa de la presidenta nos pareció muy positiva, ¿no? Que podía ser muy interesante. Es verdad que había que cambiar cierta regulación y había que tener en cuenta, como ella mismo dijo, lo primero, la garantizar el higiene y la seguridad alimentaria de lo que se pasara a los vecinos, pero ahora esa situación un poco cambia, porque claro, ya en muchos casos uno puede tener la cocina abierta, pero ya uno puede tener a lo mejor la capacidad de enviarlo a domicilio. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay multitud de iniciativas y que entre todos tenemos que contribuir a solucionar el problema de las personas. El primer problema, sin ninguna duda, es la salud de las personas y contener la extensión de este virus, que eso yo creo que todos estamos comprometidos y yo creo que ya los madrileños están dando una lección de comportamiento como no podía ser de otra manera. Pero luego también todos tenemos que contemplar el resto de situaciones, los problemas que a cada uno se le originan, intentar en la medida de las posibilidades que tenga cada uno intentar solucionarlo, y luego el problema general de la economía y la supervivencia del tejido empresarial y laboral de nuestra región.
Eso es importantísimo.
Está seriamente comprometido y que tenemos que actuar rápido para salvar empresas y salvar costos de trabajo.
Señor Garrido, en su comparecencia del sábado por la noche, el presidente del Gobierno anunció medidas importantes y contundentes para asegurar la pervivencia de las empresas y también para que nuestra economía no caiga en recesión. Pero claro, anunció esto exactamente. Luego no detalló ninguna medida, ni habló de cantidades, ni nada por el estilo. No sé si lo hizo solamente en esa comparecencia y ustedes si tienen más información sobre en qué van a consistir esas medidas, o están ustedes los empresarios exactamente igual que el resto de los ciudadanos.
Pues estamos exactamente igual que el resto de los ciudadanos.
Vaya.
Sinceramente hemos oído en varias ocasiones ya que se iban a anunciar esas medidas de manera inmediata. Es más, se dijo que se llevaba ya un par de semanas trabajando en un plan de choque, pero a día de hoy, lunes, la verdad es que todavía no conocemos esas medidas y ya, desgraciadamente, ya se ha llevado por delante puestos de trabajo, empresas y autónomos, pero es que cada minuto que pase es de enorme gravedad. La situación es, y entiendo, y yo creo que quede muy claro que la prioridad para todos es la salud pública, por supuesto, y en ello estamos todos comprometidos. Pero es que la destrucción definitiva del tejido empresarial, del tejido productivo español, las consecuencias a medio y largo plazo serían devastadoras. Es decir, el que desaparezcan empresas, que desaparezcan puestos de trabajo de manera definitiva, porque de manera temporal es evidente que sí va a ocurrir y que ya ha ocurrido, eso es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Y yo creo que aquí tenemos todos una responsabilidad para facilitar los instrumentos a esas empresas, a esas pequeñas empresas.
Señor Garrido, perdone que le interrumpa. Llegan las noticias. Me espera usted 2 minutos y retomamos la conversación, ¿de acuerdo? Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. El Gobierno da prácticamente por hecho que se tendrá que prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días que recoge la ley. Los ciudadanos se enfrentan a este primer día tras ponerse en marcha las medidas excepcionales con esa prohibición de los desplazamientos que no sean por motivo de trabajo, compra de alimentos o medicinas y citas sanitarias o emergencias. Recuerden que el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido el servicio de estacionamiento regulado y el de Bicimad. Policías y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están vigilando las calles del centro de la capital para comprobar que se cumple la normativa y evitar así la expansión del virus. También hay efectivos en varios municipios de la región, como Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada. María Martínez de Mora.
La unidad militar de emergencias ha comenzado a hacer reconocimientos previos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Es el caso de Alcorcón y Móstoles. Desde ayer los vecinos pueden ver a los agentes de la UME pasear por las calles y controlar que se cumple con el estado de alarma. También los cuerpos locales. En Boadilla del Monte la policía está patrullando de forma constante y hoy, según han confirmado fuentes municipales, empezará a multar a quien no cumpla. En Alcorcón ya se ha interpuesto la primera denuncia, aunque la mayoría de los vecinos insisten está cumpliendo con la situación de confinamiento. En esta localidad destacar como gesto de solidaridad que la comunidad china ha entregado a la policía local material de protección como mascarillas, guantes de látex y gel desinfectante. En Pozuelo de Alarcón, la alcaldesa Susana Pérez Quislant ha anunciado que se habilitarán a petición de las autoridades sanitarias dos centros con un total de 133 habitaciones en caso de emergencia y extrema necesidad. Los comités de seguimiento del virus se reúnen hasta ahora en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que a partir del 25 de marzo empiece a descender la curva de nuevos casos de contagio por coronavirus en la región y que desde el 15 de abril haya más altas hospitalarias que nuevos casos, según ha indicado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Nosotros vamos analizando día a día y cómo se va comportando en el acumulado en todos estos días y entonces ya determinaremos cuándo podemos empezar a levantar estas medidas, pero bueno, como mínimo hay que seguir unos cuantos días más porque es importante, porque hay que frenar a este virus.
Vamos a repasar cómo está afectando esta situación excepcional a las empresas y servicios públicos. Nos lo cuenta Elena Rivas.
Hay empresas que están reduciendo sus horarios, como Correos, que solo va a abrir sus oficinas durante 3 horas, entre las 9:30 y las 12:30 del mediodía, pero solo para atender el servicio postal básico. Y Mercadona, por ejemplo, ha recortado su hora de cierre, 1:30. A partir de hoy, sus supermercados cerrarán a las 8 de la tarde y va a tomar medidas para evitar aglomeraciones y para extremar la higiene de las personas que vayan a comprar. Además, desde hoy están cerradas todas las oficinas de empleo. No se atiende a nadie presencialmente, pero se va a poder sellar el paro a través de un mensaje de móvil y hacer trámites de altas y bajas de los afectados por ERTES, por ejemplo, a través de Internet. ERTES como el que seguramente se está gestando en SEAT. Desde hoy para la producción de su fábrica en Martorell y están ahora reunidos con el comité de empresa para negociar la fórmula legal para dar cobertura a un parón que han anunciado que será de varias semanas. Y otra gran empresa, Michelin, ha decidido cerrar desde hoy todas las fábricas en España, eso sí, durante solo 8 días en principio, como medida preventiva para atajar la propagación del coronavirus.
Y hasta ahora tenemos una última noticia que nos llega desde la bolsa. Pablo López, cuéntanos.
Niveles de 2012, el IBEX 35 pierde los 6.000 puntos, registrando una caída del 9,60%. Los títulos de la aerolínea IAG e Iberia son los más castigados, pierden un 24%, anticipando las más que probables prohibiciones que se van a analizar durante el día de hoy. Prohibiciones a los viajes, también importantes caídas para Acciona, un 15,65%, para el Banco Sabadell un 15,35% y para Bankia otro 15% de caída. Además, la lista con valores que registran retrocesos superiores al 10% es muy elevado y ningún valor del IBEX 35 logra cotizar en estos momentos en positivo. Si miramos al resto de plazas europeas, vemos una situación similar. Alemania está registrando una caída del 7,60%, Londres del 5,80%, Francia del 8,5% y la media europea, el Eurostock 50, pierde ahora mismo un 8,50%.
A las 9:30 de la mañana se ha reunido el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus presidido por Pedro Sánchez y al que asisten los 4 ministros con autoridad delegada tras la declaración del estado de alarma. Dentro de media hora está previsto que se informe sobre su contenido en una rueda de prensa.
Sánchez además va a celebrar esta mañana una ronda de contactos con los grupos políticos en el Congreso para informarles sobre esta crisis y pedirles su apoyo ante las medidas que se están tomando. Todas las conversaciones se harán por videoconferencia. Por cierto, que Moncloa ha confirmado que el presidente del Gobierno ha dado negativo en la prueba del virus tras confirmarse el positivo de su esposa.
Por cierto, que el Ejecutivo va a realizar un refuerzo de choque de los servicios sociales para asistir a las personas sin hogar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se constituirán unidades que diariamente les entregarán un kit de higiene, alimentación y bebida y les explicarán medidas de prevención, les tomarán la temperatura y orientarán en caso necesario, entre otras medidas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a actualizar la situación en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid estamos pendientes de la nieve que mantiene cerradas a camiones y articulados varias vías. La Nacional 6 en Guadarrama, la A6 en Collado de Villalba y además en zonas limítrofes con Segovia. Son necesarias las cadenas para circular por el puerto de Navacerrada y en la Nacional 6 en el entorno de Balsaín, así que tengan mucha precaución por esa nieve. Y les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Ya saben, mejor quédense hoy en casa.
Una avería en la estación de cercanías de Príncipe Pío ha provocado una alta concentración de viajeros en varias estaciones de la red, sobre todo en Atocha, primera hora de la mañana. Esa incidencia se ha solucionado hace una hora y, según Renfe, el servicio se presta ya con normalidad, eso sí, en función de las medidas dictadas por el Ministerio de Transportes. Es todo. Siguen informados en todo momento en nuestra página web. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ocho minutos pues, pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, servicio público. Hoy más que nunca, como les decía, estamos hablando con Miguel Garrido, con el presidente de CEIM, con quien vamos a retomar inmediatamente la conversación. Pero antes, sí, tenemos noticia de que el Gobierno va a informar en rueda de prensa telemática a las 11:30 de la mañana, tras reunirse en el Palacio de Moncloa, el cuadro de mando que conforma el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los cuatro ministros designados como autoridades delegadas bajo el estado de alarma, es decir, el ministro de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Este cuadro de mando compone el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus y se ha reunido, está reunido desde las 9:30 de la mañana, como lo va a hacer cada día. Bueno, pues esta rueda de prensa la vamos a dar aquí en directo, así que todo el mundo muy atento. Dicho lo cual, retomo la conversación con Miguel Garrido, con el presidente de CEIM. Señor Garrido, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos.
Muchísimas gracias por esos minutos de espera. Estábamos hablando un poco de la situación económica, porque es verdad, y lo hemos repetido todos muchas veces, usted también, lo importante ahora es el tema sanitario, pero claro, después llega el tema económico. Y es verdad que la cosa no pinta bien. ¿Qué es lo que piden ustedes exactamente para las empresas en estos tiempos del coronavirus? Por ejemplo, me estoy refiriendo a los ERTEs. ¿Son ustedes partidarios o no lo son?
Sí, yo creo que es la medida que puede ayudar a las empresas a sobrevivir durante este periodo pero en la mayor parte de los casos es de nula actividad, y continuar la actividad una vez que haya pasado esta situación. Porque yo creo que aquí esto es lo importante. O sea, lo importante es que el daño, que es evidente y que es inevitable, sí que pueda ser solo temporal. Y que pasado esto, cuando dentro de uno o dos meses o tres meses, el tiempo que sea, se vuelva a recuperar la actividad, no se haya destruido de manera definitiva el empleo y el tejido empresarial, porque eso sí que costaría mucho ya recuperarlo. Entonces, toda aquella medida que facilite que las medidas, en vez de ser definitivas, sean temporales, pues hay que contribuir a ello. En la medida que dificultemos el acceso a esas medidas por tema de plazos o por tema de costes, muchas empresas al final lo que harán será pues entrar en concurso de acreedores y ir a ERES definitivos o simplemente a desaparecer las empresas. Entonces ahí ya el daño ya no tendría solución. Por eso creemos que es muy importante que se tome en serio la urgencia de la situación y que se faciliten los mecanismos para que esas empresas, especialmente esas pequeñas empresas que no tienen esos conocimientos, esos asesoramientos, esas direcciones de asuntos laborales, de recursos humanos, puedan todas ellas tener mecanismos muy fáciles, muy sencillos y de manera inmediata que puedan entrar en funcionamiento y que se puedan acoger a ello para evitar, como digo, situaciones definitivas, que es lo que yo creo que ninguno queremos.
Hablábamos hace unos minutos también con el presidente de los autónomos y él pedía, bueno, pues que se, digamos, congele las cotizaciones de autónomos durante una temporada. Ustedes me imagino que pedirán también un poco, ¿no? En este sentido lo mismo, que se suspendan las cotizaciones a la Seguridad Social, claro, evidentemente.
Sí, yo creo que hay que entender que estamos en una situación de absoluta excepcionalidad y que cuando en muchos casos la actividad ha desaparecido, o bien por cumplimiento del decreto de las medidas de seguridad, o bien porque la actividad ha desaparecido, es decir, un hotel puede seguir abierto según la normativa, pero es que no tiene ningún cliente, con lo cual la actividad es como si se hubiera cerrado, lo mismo. Entonces, si a esas empresas, si a esas entidades se les obliga, aun haciendo un ERTE, una suspensión de trabajo temporal, a seguir pagando las cotizaciones cuando no tiene ningún ingreso, pues realmente le estamos condenando a su desaparición, a su imposibilidad de sobrevivir a la situación, ¿no? Es como la moratoria fiscal. Si la moratoria fiscal en realidad no es nada, es simple aplicación de sentido común. Oiga, si yo no puedo hacer tramitaciones, si yo no puedo ni siquiera en muchos casos salir a la calle, ¿cómo voy a estar obligado a pagar unos impuestos? Pues habrá que esperar a que esto pase. Además de la moratoria, hacen falta más medidas en el ámbito fiscal y sobre todo en el ámbito financiero, que yo creo que es otra preocupación enorme que tiene muchos empresarios grandes. Aquí sí que están todos, grandes, pequeños, medianos y autónomos, que tienen que hacer frente a obligaciones contraídas con las entidades financieras o con otros empresarios y que, claro, motivado por la absoluta falta de ingresos, pues no van a poder hacer frente a ellas. Si simplemente decimos, bueno, pues que no paguen, pues entonces a los que tienen que recibir ese dinero se les genera el problema. Entonces esto no es una solución. La solución es inyectar liquidez de manera inmediata y con una cantidad suficiente, o sea, una cantidad enorme, puesto que son infinidad de casos en los que ocurren estas circunstancias. Imagínese usted pagos de leasing, de por ejemplo, compañía de autobús que ha comprado y que está pagando los autobuses, alquileres de espacios comerciales, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es inyectar liquidez de manera urgente con el aval del Estado o de Europa, para que las entidades financieras puedan facilitar esa liquidez sin riesgo, con cierta laxitud en los plazos, y que de esa manera pues la gente pueda hacer frente a los pagos que de otra manera estarían abocados al concurso de acreedores, a la liquidación de las empresas. Entonces, medidas financieras, medidas fiscales y medidas laborales son urgentísimas, no podemos esperar más.
Bueno, pues a ver si en los próximos días tenemos alguna noticia. Aquí el problema va a ser, señor Garrido, luego cuadrar las cuentas, porque si hay que meter más dinero y se ingresa menos porque se suspenden cotizaciones sociales y demás, a ver luego cómo cuadramos esto. Pero me imagino que esto será un problema que habrá que abordar después, cuando todo esto pase.
Sin duda, es un problema que tendremos y que tenemos que solucionar, pero si la economía para, entonces ya no la levantamos de ninguna manera.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Esperemos que alguien tome medidas y que esas medidas sean las adecuadas. Don Miguel Garrido, presidente de la CEIM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y yo quería también mandar un mensaje a todos los medios de comunicación y especialmente a ustedes por el impagable servicio que estos días están ofreciendo al conjunto de la sociedad y en nuestro caso al colectivo empresarial. Creo que más que nunca nos hace falta y han dado la talla.
Pues muchísimas, yo se lo agradezco mucho, pero es nuestro deber, señor Garrido. Muchísimas gracias. Un abrazo desde la distancia también a usted.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece.
Bueno, hay que dar las gracias a muchísima gente estos días. También artistas y cantantes que están cediendo su música sin exigir a cambio derechos de autor. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? Vamos a seguir insistiendo un poco en este tema. Comercios que cierran, lo acabamos de escuchar. Empresas que facilitan el teletrabajo, pero no a todos. Autónomos que empiezan a no tener ingresos. Tenemos muchas preguntas que tienen que ver con esta cuestión y para ello hemos acudido a Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí en el lío del coronavirus, que te voy a contar, sí, Sergio,
no,
y con muchas dudas. Por ejemplo, los ERTES. Hemos ido recopilando, por otro lado, preguntas que nos han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Y los ERTES, por ejemplo, bueno, pues causan muchísimas dudas, porque es verdad que es una situación, bueno, pues que hasta ahora no se había aplicado de una manera, en fin, generalizada. Parece que van a ser el pan nuestro de cada día. ¿Cómo afectan a los trabajadores?
Sí, vamos a tener que aprender a deletrear, ¿no? Sí. Esa palabra, ¿no? Porque yo la verdad que desde la crisis del año 2012, pues no se había vuelto a hablar de los ERTES y ahora van a venir de nuevo con fuerza, ¿no? Sí, dime, ERTE.
Sí. ¿Cómo le afecta a un trabajador? Es decir, yo soy un trabajador, estoy en una empresa y de pronto mi empresa decide que, bueno, pues se mete en uno de estos procedimientos que es consiste en suspender la actividad laboral durante un tiempo determinado. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo me va a afectar?
Vale, tengo que decir de entrada que parece ser que mañana el gobierno se va a reunir en Consejo de Ministros extraordinario de nuevo y vas a implementar una serie de medidas que van a complementar lo que es la tramitación habitual de un ERTE. En un ERTE habitualmente lo que significa es una suspensión temporal del contrato de trabajo, en este caso por fuerza mayor, porque existen otros ERTEs que pueden ser por razones productivas o organizativas. En este caso el motivo es una fuerza mayor, por lo que se tramita de urgencia y de manera mucho más acelerada y sencilla, y supone la suspensión del contrato de trabajo. El empleado, el trabajador, se va al desempleo, cobra la prestación de desempleo. La empresa, por su parte, tiene la obligación de seguir cotizando por él y mantenerle la reserva del puesto de trabajo mientras dure la situación temporal que motiva la suspensión del contrato. Ahora bien, como digo, para paliar esta situación, creo que el gobierno está pensando en sacar algunas medidas complementarias que puedan complementar el salario del trabajador, porque sabemos que en el desempleo no se cobra lo mismo que trabajando. Esto por una parte, y con respecto a las empresas, también algunas medidas paliativas, o bien de exonerarle o bien de bonificar las cotizaciones a la seguridad social mientras dure esta situación.
Vamos con otra pregunta. ¿Puede un trabajador negarse a prestar servicio en su empresa por miedo al coronavirus?
Esta pregunta es muy habitual. En principio, la respuesta primera sería no. Ahora bien, también es verdad que las empresas tienen una obligación por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de asegurar y de vigilar la salud de sus trabajadores. Si en algún momento nosotros como trabajadores entendemos que esta seguridad no está garantizada, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando entiende que existe un riesgo inminente para nuestra salud o la de terceros, permite al trabajador negarse a prestar el servicio. Pero hay que entender que son situaciones excepcionales. El mero miedo a poder ser contagiado, si la empresa ha implementado medidas para intentar paliar esa situación, no justificaría que el trabajador pudiera dejar de prestar el servicio.
Bueno, vamos al caso contrario, vamos al teletrabajo del que tanto hablamos últimamente, a ver si a raíz de esta crisis esto se extiende más de lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Se le puede obligar a un trabajador a teletrabajar, que sería el caso contrario del anterior?
Se le puede obligar, es una medida organizativa más que puede implementar la empresa y en principio se le puede obligar. Realmente el teletrabajo, como bien dices, está más bien pensado incluso como un derecho del trabajador. Ha habido una reciente reforma legal el año pasado que ahora permite a los trabajadores solicitar el teletrabajo. Antiguamente el teletrabajo tenía que ser algo pactado entre empresa y trabajador, pero ahora se empieza a configurar más como un derecho del propio trabajador para poder conciliar su vida familiar y laboral. Y como tú bien dices, esta situación de crisis sanitaria va a ser una importante oportunidad, ¿no?, para dar un impulso definitivo a esta modalidad de trabajo, sin duda muy interesante. Yo mismo me encuentro teletrabajando hoy y creo que va a ser muy interesante, efectivamente, que esta medida se pueda, en los próximos meses, a raíz de esta crisis sanitaria, darle un impulso definitivo. Pero sí, si la pregunta es si se le puede obligar, sí, sí que le puede obligar.
Bueno, ya sabemos que las bajas médicas por coronavirus, bueno, no lo sabemos, lo intuimos, van a tener un tratamiento especial. Pero ¿qué ocurre con los aislamientos preventivos? A mí me aíslan, yo no estoy enferma, no tengo una baja laboral, dicho de una manera, en fin, al pie de la letra, pero sí estoy en una situación en la que no se me permite ir a mi trabajo.
Sí, pero hay una instrucción ya de que se van a asimilar estos aislamientos preventivos a la situación de baja médica, y los médicos de cabecera, cuando se ha ordenado un aislamiento preventivo, van a emitir igualmente un parte de baja médica que va a tener las mismas consecuencias legales que si fuera una baja médica por contingencia común o enfermedad profesional. En este caso, además, como dices, se va a asimilar la baja por coronavirus, aunque va a ser una baja por enfermedad común. En cuanto a sus efectos económicos, se va a asimilar a una baja por enfermedad profesional o accidente laboral, de la manera que el trabajador va a poder cobrar la baja desde el primer día.
Bueno, pues yo creo que esto era muy importante porque hay mucha gente que nos ha preguntado esto mismo. Pongamos ahora el ejemplo de alguien que tiene un comercio, alguien que tiene una tienda de alimentación, por ejemplo. ¿Puede decidir libremente que no abre la tienda o el decreto del gobierno nos obliga a tener ese establecimiento abierto?
No, el decreto es claro, existen establecimientos y comercios abiertos al público, salvo las excepciones que se marcan en el Real Decreto, obliga a cerrar esos establecimientos. No es una decisión que el empresario pueda adoptar, es imperativa la norma.
En el caso de los establecimientos que no pueden abrir, pero en los que pueden abrir, yo puedo, si soy dueña de uno de esos establecimientos, decidir unilateralmente que doy vacaciones a mis empleados, por ejemplo, ¿o no?
Este tema es muy controvertido. Muchas empresas, pensando que esta va a ser una situación temporal, de una manera un tanto optimista a mi juicio, pues han querido paliar esta situación pues dando unos días de vacaciones a los trabajadores sin tener que recurrir a un expediente temporal de regulación de empleo. Y es una medida controvertida porque en principio las vacaciones se tienen que anunciar con cierta antelación y no se pueden imponer con carácter general al trabajador, salvo por razones excepcionales, que podría ser una de estas, ¿no? Es decir, en todo caso, si se imponen vacaciones tiene que ser por muy corta duración y por un motivo de urgencia que podría ser este. Lo que pasa que yo entiendo que aquí esto no va a ser una solución porque mucho me temo que esta situación no va a durar seguramente una semana ni dos semanas y al final estas empresas igualmente van a tener que acudir a un expediente temporal de regulación de empleo. Con lo cual, la solución de darle unos días de vacaciones al trabajador no me parece la adecuada y también los trabajadores en principio se podrían oponer a perder sus días de vacaciones por este motivo.
Bueno, si hablamos de conciliación familiar, por último, Sergio, cada trabajador puede decidir libremente cómo concilia, es decir, una pareja que los dos trabaja, ¿pueden decidir ellos libremente quién se queda en casa, quién no se queda, durante cuánto tiempo, si se hace uno media jornada o el otro se hace la otra media? ¿Esto cómo se regula?
Pues mira, afortunadamente esta crisis no nos ha pillado del todo desprevenidos en este aspecto. O sea, se ha avanzado mucho en materia de conciliación de vida familiar y laboral, y ahora mismo la legislación laboral sí que establece bastantes mecanismos para poder adaptar los horarios, para poder reducir jornadas, por circunstancias como esta u otras, ¿no? Entonces, se trata un poco de hablarlo con la empresa y ver qué trabajador, ¿no?, dentro de la unidad familiar tiene mejores posibilidades para trabajar o para conciliar. Pero existen esas posibilidades, tanto reducciones de jornada como también la posibilidad de pedir una excedencia por cuidado de hijo o cuidado familiar, ¿no?, en este caso. O bien incluso también se pueden pactar licencias sin sueldo, ¿no? Existen muchas posibilidades de flexibilidad que nos puedan permitir poder conciliar nuestra vida laboral y familiar en una situación tan acuciante como esta, ¿no?
Bueno, pues en los próximos días irán surgiendo nuevas dudas, Sergio, seguramente, porque cada situación es un mundo. Estamos viviendo, lo repito una vez más, unos momentos inéditos. No sabemos muy bien cómo reaccionar en muchas ocasiones porque estamos viviendo una situación que ninguno de los que estamos aquí habíamos conocido nunca. Así que tendremos que acudir de nuevo a tu bufete, a Legalita, Sergio, para que nos sigáis aclarando esas dudas que nos vayan surgiendo.
Cuando queráis, aquí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Todo de ti, me gusta todo de ti. Tienes magia en cada movimiento. Siento tu olor cerca de mí, me aceleras el pulso a 200.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y eso no se vale. Sigo por tu cuerpo todas las señales, porque sé que al final lo que siento es inevitable.
Me gustaría compartir con vosotros una pequeña iniciativa, pero que puede ser un signo de esperanza, de ilusión, de fortaleza, de fe para todos los habitantes aquí de Los Negrales. A las 12 de la mañana, todos los días, vendré aquí, a este lugar que a lo mejor desconocido para vosotros, pero estamos en el campanario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Pues todos los días, a las 12 de la mañana, vendré y haremos este sonido de toque de campanas como estoy haciendo ahora, como un signo de sentirnos acompañados.